Entrevistas, cultura, historias y música para compartir. Vive la tarde diferente en Radio Insular. El Tardeo, con Pilar López.
Estamos en las 4:43 de la tarde y eso los lunes se traduce en... En que tenemos la sección Claro y Legal. Espérate, que voy a reubicarme yo el micro. Un segundo. Ahora es que no le veía la cara yo a Muriel, hombre, por favor. Que Muriel está teniendo, nuestra abogada, un lunes, super lunes, porque claro, estamos en época de declaraciones, ¿no? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
De cosas contables y cosas de esas, ¿no? Está divertida la cosa.
Buenas tardes para que las tenga.
O sea, bien. Bueno, el otro día dejábamos así en stand-by, la última semana no pudiste venir, la anterior, dejábamos así un tema abierto, porque justo tanto el Ayuntamiento de Puerto del Rosario como el Ayuntamiento de La Oliva habían lanzado sendas notas de prensa como advirtiendo al ciudadano que, como ahora están tan de modas, y sobre todo en las redes sociales sale constantemente lo de, y como está la vivienda también, por ende, pues mira, una mobile home, pues una casa prefabricada, que no es lo mismo una mobile home que una casa prefabricada. Entonces, los ayuntamientos están diciendo, ojo con esto, porque tienes que reunir igualmente una serie como de requisitos importantísimos. Ya en su momento, cuando las autocaravanas, ya mencionamos si podías tener una autocaravana o no en un terreno tuyo de tu propiedad, que si necesitas que te volvamos a resolver la duda, nosotros lo podemos hacer, pero nos adentramos en ese mundo que sí es verdad que está muy de moda, por lo menos a mí en las redes me salen constantemente. No sé si por aquello de que los teléfonos lo escuchan todo y cuando uno habla de vivienda, 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 pues sale la mobile home a tope, Muriel.
Sí. Yo creo que la cuestión genera un montón de confusión. Bueno, sí. Ya lo decíamos a raíz de varias noticias que pusieron sí. Dos ayuntamientos en concreto.
Puerto y La Oliva.
Sí, que lo miramos. Porque claro, se está como vendiendo por ahí la idea de, oye...
¿Tienes un terreno? Pues toma.
Sí, pues tienes un terreno, pues cómprate un contenedor o una casa modular y la puedes poner en el terreno y fin. No es así. Es decir...
Pero entiendo que para empezar, Muriel, que esto es por comunidad, ¿va variando o es generalizado por comunidad, no?
No, por comunidad y luego también entra la administración local, vale. Porque va a depender de la categoría del suelo. O sea,
sí, de los planes generales de cada municipio.
Desde el momento en el que vamos a utilizar un habitáculo, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Como vivienda. Ya automáticamente entra la planificación urbanística, ¿vale? O sea, entonces, ya está.
Ahí no hay más tutía.
No hay más tutía.
Vamos a partir de esa base.
Exacto. Entonces, es verdad que genera muchísima confusión.
Sobre todo por lo que decíamos de una mobile home, por su propio nombre indica, se supone que la vas a poder mover de sitio, que una casa prefabricada, que sí. Ya son cosas diferentes, pero ya sería una casa a casa igualmente.
Ya es una casa. Venga. O sea, lo que cambia es pues la estructura.
Una la mueve y una no, la otra y, no. Sí. La prefabricada, una vez que la has puesto, ya la has puesto.
Exacto. pero bueno, eso, que en el momento en el que vayamos a hacer uso como vivienda, o la categoricemos como una vivienda, pues ya automáticamente tenemos que ver la normativa urbanística. Entonces, por mucho que tú tengas un terreno, si ese terreno, ese tipo de suelo no permite la vivienda, ¿vale?
Del tipo que sea, pues ya
está. Del tipo que sea, exacto. Luego no sé, desconozco, que esto sería cuestión de ahondar, pero yo entiendo que sí, pues habría que ver por cada municipio, que, es claro, que esto ya es otro tema.
El rural urbanizable, sí, no urbanizable.
Exacto, porque hay claro. Tipos de licencia urbanística que pueden ser acordes a las viviendas modulares, contenedores, bla, bla, bla. Pero claro, estamos entrando en un jardín, imagínate, ¿no? Por comunidades autónomas.
Aquí antes de comprarte la casa, vete a la oficina técnica del ayuntamiento, por si acaso.
A ver, ¿sabes qué pasa? Que quizás con esto de las redes también, claro. Pues se ve en un montón de sitios y pensamos que todo es aplicable en todos los lugares, claro. Y no es así.
Además que las redes vemos, esto sí, la ley y tal, porque es una de este tipo de vivienda, no vas a tener problema, nosotros lo arreglamos todo, hasta a ver hasta dónde arreglan ellos.
Arreglan, ¿sabes? Sí se puede, claro. ¿Vale? Si se cumplen una serie de requisitos y eres susceptible de que te den la correspondiente licencia urbanística, pues entonces sí, pero si no, porque es imposible, porque el planeamiento no lo permite, pues me da igual si la casa es de bloque o es de madera.
Y ya está.
Es que es así de sencillo.
Sí, 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 sí.
Cierto es que crea un montón de polémica, porque al final, sobre todo con la problemática que hay de la vivienda y entra un poco en, digamos, en conflicto con el derecho de propiedad, etcétera. pero no deja de ser como todo, ¿vale? Hay derechos, pero hay también obligaciones, entonces no puedes hacer uso de un derecho si va en contra de la normativa.
Claro.
Con lo cual...
Y aquí también vamos a aprovechar para hacer un inciso de informarse bien de las cosas. Lo digo por, y esto lo hablamos casi en los primeros programas. Ya no te digo que te vayas a comprar una casa de segunda mano. Vamos, a, por ejemplo, te compras un terreno. Y le resulta que el terreno tiene 1,000 metros, pero luego de los 1,000 metros puedes construir 100. Y luego dices tú, vale, me compro mi casa, construyo 100, pero luego más adelante, igual, puedo construir algo más. Vamos a informarnos muy bien de qué terreno compramos, dónde y hasta dónde podemos hacer cosas en ese terreno, ¿no? Sí. Es que, ojo con
ahí
este momento.
Me lo estás poniendo ahí un poco a huevo, hablando coloquialmente.
Bien, sí, así lo entiende muy bien.
Vale,
eso, sí.
Porque... A nivel general, ¿no? A nivel inmobiliario me encuentro con un montón de historias y de problemáticas que me vienen a posteriori. Yo soy la pesada de turno que vengo aquí todos los lunes a decir que más vale prevenir que curar, que se informen primero, que se asesoren, porque luego el problema es más difícil de arreglar. No imposible, pero más difícil, más costoso, ¿vale? Si nos ponemos con los terrenos, yo no acabo, ¿vale? Porque el porcentaje de problemática con terrenos es mayor que con viviendas ya construidas por motivos, no sé si son obvios o no, parece que no porque me siguen llegando a día de hoy. Mm-hmm. Entonces, damos por hecho una serie de cosas, una serie de requisitos, porque un terreno esté pues registrado, catastrado, etcétera, ya damos, ¿sabes? Y mm-hmm. Vemos la zona, sí, mira, aquí está en esta zona, el suelo es de este tipo, tengo registrados 1,000 metros,
o los famosos de es que un cuarto de aperos.
Sí, entonces hay que mirarlo súper bien. De hecho, hay un lo voy a decir, es un término técnico que igual lo voy a dejar un poco, pero así va, les va sonando. Por si alguien se quiere comprar un terreno, que todavía hay. Todavía se venden terrenos.
Terrenos más que vivienda ya, sí, verdaderamente.
Sí, hay dos cosas súper importantes. Si nos vamos más allá de lo básico, de que el terreno evidentemente esté registrado en el registro de la propiedad y que tenga un catastro correcto, acorde y coincidente con el registro de la propiedad, ¿vale? Con unos márgenes ahí de diferencia, pero que más o menos esté ok. Aparte de eso, si queremos profundizar, porque nosotros queremos construir en ese terreno, hay dos cositas que vale la pena solicitar e informarse. Uno es preocuparse de ver si en el registro de la propiedad ese terreno está georreferenciado.
Importante, ¿vale? Esto, vamos a repetirlo.
Es decir, si las coordenadas del terreno están inscritas con exactitud en el registro. Esto no implica que vayamos a eliminar cualquier mínima posibilidad de fallo, ¿vale? En la superficie, en las dimensiones del terreno. Pero sí que ayuda bastante porque cuando vas a construir un terreno, antes de te piden que lo georreferencies. Entonces yo... Hace tiempo, bastante ya, hace unos cuantos años, estoy pidiendo, cuando un cliente va a comprar un terreno y soy yo la que lo asesora en la compra, que ya me lo vendan georreferenciado. ¿Vale? Eso para empezar.
Ahí es donde empiezan a nacer, te pregunto,
sí,
los problemas tipo las lindes y cositas,
sí,
de estas, ¿no?
Exacto. Venga. Que te digo, no garantiza, porque esté georreferenciado no quiere decir que se elimine completamente, pero sí se reduce muchísimo, al 90% la probabilidad,
¿sabes?,
de que haya un fallo.
Si merece la pena.
¿Vale?
Mm-hmm.
Entonces, eso por una parte, y luego hacer la consulta urbanística en particular de esa finca, ¿vale? Para saber exactamente las características de la edificabilidad, ¿vale? No quedarnos en lo genérico, porque hay muchas veces que yo digo, venga, pues quiero comprar ese terreno, mira, resulta que sí que tiene 1,000 metros, ah, mira, está georreferenciado, bien, estoy más tranquila, y según la calificación urbanística, pues puedo construir, pues yo qué sé, pues un tanto por ciento. No quedarnos ahí, profundizar un poquito más, porque es que a lo mejor tú tienes en tu cabeza hacerte una casa con piscina de 2 plantas, X...
Y resulta que solo puedes hacer una planta,
exacto. Entonces, no cuesta mucho ese asesoramiento, ¿vale? Y creo que vale la pena porque así profundizas en cuáles son las características de ese terreno, ¿vale? Primero la seguridad, que es que estés registrado, catastrado, georreferenciado.
¿Vale?
Y más allá de ahí, no está de más que antes de tú tener tu idea en tu cabeza y de incluso tener un preproyecto que me ha pasado con un arquitecto o lo que sea, ¿vale? Tener primero esa calificación urbanística específica de ese terreno en particular para que sepas cuáles son las características y luego no te limiten a la hora de desarrollar el proyecto, ¿vale? Y que también vayas con una idea. Lo digo porque parece una chorrada, pero luego se pierde un montón de tiempo y dinero adicional.
Exacto.
En cambios de proyecto, en tener que reconfigurar las cosas. O incluso tengo un caso que estoy muy feliz porque el jueves, creo que fue de la semana pasada, por eso digo, hay que georreferenciar. Tengo un cliente que compró hace ya unos 3 o 4 años, o 5, ya no sé.
Wow. Fíjate cómo se puede extender todo.
Sí, compró un terreno en Villaverde, ¿vale? Compró un terreno en Villaverde, estaba registrado, no estaba georreferenciado, ¿vale? Tenía sus 1000 metros registrados. ¿Y qué pasa? Que luego cuando ya empezaron con todo lo técnico, fue la topógrafa a medir para hacer la georreferenciación previa a todo, porque es obligatorio, ¿vale?
Uh-huh. Dale.
Y resulta que no le daban los metros.
Uf,
¿vale? No le daban los metros. Esto es un poquito difícil de explicar, pero bueno.
No, pero cuéntalo porque puede haber alguien que esté en una situación
similar.
Es súper
común, ¿vale? Venga. Entonces, ¿se solucionó? Sí. ¿Cuánto tardé en arreglarlo? 1 año. ¿Vale? Con toda la pesadez mía, característica, ¿vale? ¿Qué pasaba? Pues justamente pasaba que ellos lo compraron sin georreferenciar y el problema partía de 3 parcelas más allá de mi cliente. El primero que georreferenció erróneamente, ¿vale? Y los siguientes, pues fueron las coordenadas rodadas en base al primero.
Vale.
Entonces tuve que localizar a los 3 colindante de un lado, no me acuerdo si de la derecha o de la izquierda, y tela marinera, porque primero uno era extranjero, no vivía aquí, estaba en no sé dónde, el otro no lo entendía y bueno, en fin, historia. Estuve 1 año para arreglarlo, lo arreglé. Me costó sudores, pero justamente la semana pasada me avisó el cliente de que ya había terminado su obra, entonces estaba súper contenta.
Hombre, por favor, pero bueno, ya no sé cuántos años después.
Sí,
o sea.
Me dijo ¿cómo me dijo él? Como se dice cuando las obras tardan mucho, que se les compara con una catedral.
Ah, como la Sagrada Familia.
Sí, exacto, me dijo la Sagrada Familia y tal, casi me muero de la risa. Pero para que veas que incluso ellos compraron con toda la documentación ok, es verdad que hace como varios años y se sigue haciendo, que es que yo estoy sorprendida porque se sigue haciendo lo de comprar los terrenos sin georreferenciar y yo desde ahí que todavía, bueno, es que todavía no es obligatorio cuando vas a construir, pero no para comprar. Ojo, entonces claro.
De ahí que nosotros insistamos en el asesoramiento.
En el asesoramiento,
previo.
A partir de ahí, yo cada vez que me viene un cliente para comprar un terreno,
empiezas por ahí ya directamente.
Empiezo por referenciarlo, claro. Si no, no compro. Vale, porque puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza porque tú inviertes un dinero. Imagínate, ese cliente se gastó pues 100.000 o 140.000 euros en el terreno y luego no pudo empezar su obra. Después de haberlo comprado, tardó pues claro, por lo menos 1 año y medio en poder iniciarlo.
De hecho, lo ponías tú en redes, ¿no? Es que nos falta, no nos cuesta nada prevenir porque luego falta, la solución
va para a ser mí no
peor.
Falta cultura de asesorarse.
Sí,
de asesorarse.
Lo hemos dicho muchísimas
aquí
veces.
Mucho.
Y sobre todo por eso, por la situación en la que estamos de vivienda muy complicada en la isla de Fuerteventura, vemos todos esos anuncios y la verdad, yo la primera dices tú, claro, es que lo que te dan ganas es comprar un terreno barato, pongo mi casa que me cuesta nada. Vamos a informarnos muy bien, vamos a informarnos
poner,
si se puede poner, pero claro,
evidentemente, o sea, te arriesgas a sanciones, a que te ordenen retirarla.
No hay necesidad y luego va a ser peor el remedio que la enfermedad por querer ahorrarte un dinero o encontrar también, por supuesto, un sitio donde vivir,
sí.
Pero vamos a ver, es que hay que mirarlo todo muy bien.
Yo entiendo que con la problemática que hay, evidentemente,
va
si tengo terreno
opciones,
y no tengo,
claro.
Estoy a la desesperada y no tengo dónde vivir, entiendo perfectamente.
Y que fíjate, para un ciudadano de a pie es tan sencillo como, claro, de a pie te digo, a falta de todo ese conocimiento, empezando siempre por mí. Pues yo tengo un terreno de 50 metros y puedo poner ahí una autocaravana, porque ahora no tengo otra opción, porque no voy a poder poner autocaravana en mi tierra. O sea, entonces, pues, ahí te empiezas a sentir como un poco impotente, ¿no? Pero bueno.
Totalmente entendible, ¿eh? O sea,
claro.
Una cosa no quita la otra. Yo hablo siempre, bueno, de lo que es la norma,
sí,
y luego
sí,
no
supuesto.
Quita que la realidad es
claro,
otra.
Claro, pero me refiero que, claro, muchas veces la desesperación nos puede llevar a eso, pero vamos a evitar ese mal mayor.
Pues sí.
Pero pasa que la situación está muy complicada. Ya se nos ha ido el tiempo. Yo sabía que esto no iba a ocurrir. Cualquier aclaración sobre este tema u otra duda que tengas, WhatsApp al 628-92-92-67. ¿Alguna recomendación? Porque ahora estamos con el tema de la campaña, ya estamos con el tema de Hacienda y cositas de estas. Ahora estamos en borradores y demás, lo presencial ya a partir de junio. ¿Alguna recomendación al respecto, Muriel Artiles?
Sí, recomendación básica para todo el mundo.
Revisar borrador,
Yo no hago declaraciones de la renta, eso para que lo sepa.
Punto número uno, pero alguna recomendación...
Pero recomendación, no confirmar el borrador sin comprobarlo. Pero ya voy más allá, es que hay un montón de deducciones que no te aparecen en el borrador por defecto, sino que hay que meterlas. Entonces yo sé que da fatiga, pero muchas veces es mejor gastarte 50 euros, 60 euros, que es lo que cobra una asesoría.
Exacto.
Por hacérsela a un particular, no hablo ya de empresa, sino de un particular normal y corriente, y asegurarse de que esté bien hecha, porque nos evitamos problemitas futuros y encima podemos ahorrar, o sea, no puede, pues eso, cambiar el resultado de una renta completamente, porque parece una chorrada, pero un par de cositas que se metan.
Es que los borradores, excepto seguros e hipotecas, no te suele meter nada más.
No te mete nada.
Así que...
Gastos médicos, alquileres, lo tienes que meter manual. Claro.
Hay gente que está también desesperada por, oye, como me van a devolver, ¿no? Pues a lo mejor te pueden devolver más. Exacto. O sea, que para hacer la presencial igual tienes que esperar pues un mes y medio
conozco
más.
Conozco muchísima gente que lo mira el borrador, ve que le toca devolver y ya le da a confirmar.
Sí.
Espérense. En serio, o sea, además, si te toca devolver, ¿te pueden devolver más? Entonces, a lo mejor, te pueden devolver 300 euros más, pues invierte de esos 300, 50 euritos en que te la hagan bien y salimos ganando.
E incluso en Hacienda propiamente, físicamente, sí. A mí el último año sí que la hice ahí, siempre había hecho con gestoría,
sí.
Pero con mi gestoría de confianza no está ahora ya, y yo le dije, ¿qué hago? Se pone... Vete directamente a Hacienda.
Exacto.
Cogecita, tal,
te llevas tu documentación, aparte.
Oye,
de lo obvio.
Genial, rápido, súper bien. Y lo miraron todo, papel por papel.
Facturas,
alquiler, exactamente.
Gastos de gafas, lentillas, dentistas.
Todo lo que sea,
privados.
Exactamente. Todo lo que no sea, digamos, que no es necesario para tu salud, no. Pero lo que sea dentista, tal, no sé qué, sí. Oftalmólogo, todo eso, todo chachi. Así que, ojo con este momento.
Sí.
Pues eso. Muriel, hasta la semana que viene.
Bueno.
Ánimo, que esta semana es más corta, hombre. Venga. Chao.
Radio Insular. Somos lo que oyes.